Está en línea la doctora Luciana Ortiz Luna, ella es coordinadora jefa del CIEM. Luciana, un placer volver a saludarte, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, buenos días, no sabemos ya qué hora es.
Siempre existe la confusión a esta hora. Bueno, Luciana, 90 días de cuarentena, ¿qué balance se puede hacer en esta jornada?
La verdad que todavía es muy pronto para un balance y más en el momento que todo se complicó el triple de lo que ya venía, triple o a
Sí.
veces un poquito más. La verdad que estamos con muchísima cantidad de casos nuevos, de familias que son internadas en sus domicilios, de algunos pacientes que hay que internar en los hospitales. Ya tenemos mayor cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas, ya tenemos mayor cantidad de plazas de hospitales en salas comunes también ocupadas. Y bueno, realizando una gran cantidad de testeos, tratando de nuclear los puntos positivos, los pacientes positivos con sus contactos para evitar lo que más podemos, la propagación y lograr identificar dónde están los infectados. Y bueno, la verdad que muchísimo, muchísimo trabajo en un panorama muy difícil, al menos para nuestro servicio.
Sí, por supuesto. ¿Están trabajando con las mismas cantidades de unidades, doctora, o han necesitado de más equipamiento?
No, debimos distribuir en forma diferente nuestro trabajo. Al principio, ustedes recordarán, teníamos un móvil COVID, después dos, después tres, y ya son cuatro móviles COVID. Mayor cantidad de personas atendiendo al 0800, mayor cantidad de personas atendiendo al 107. Redistribuyendo el trabajo fundamentalmente porque somos los mismos, somos el mismo equipo de trabajo, pero bueno, cambiando las tareas de algunos y sin tratarse de dietas, ajustando el cinturón y bueno, poniendo mucho esfuerzo de nuestra parte, de todos los trabajadores del tiempo, que es muchísimo el trabajo, la verdad que no hay horas en el día, llega la noche y el trabajo empeora con los pacientes internados domiciliarios que a veces se complican y bueno,
Sí,
acá
sí.
estamos.
Una pregunta que se me ocurre, ¿no? Si hubiese gente disponible en el interior de la provincia, ¿no podrá el Ministerio de Salud traerlos a trabajar, a reforzar ese equipo del 100?
Hemos intentado desde el principio que se sumara gente a nuestro equipo a trabajar, pero bueno, también más allá del COVID está el resto de todo lo que es la asistencia de salud de lo no COVID, con lo cual el recurso humano está
Claro.
destinado a esto, básicamente a la asistencia de la gente. El tema del COVID es que ha duplicado, triplicado y mucho más el esfuerzo que se hace. Y en un lugar donde no hay tanta facilidad para ingreso de recurso humano, por un lado, porque todo lo burocrático siempre está en primera excusa, pero por otro lado, no existe recurso humano disponible para esto. O sea, ¿de dónde vamos a sacar médicos que surjan de la noche a la mañana, enfermeros? Hay convenios que impiden que ingrese recurso humano porque tienen que pasar por la aprobación de los gremios. Esto es todo una cuestión muy macabra que se ha hecho, que en un momento de emergencia dificulta mucho, mucho todo esto. Nosotros nos permitieron ingresar unos cinco choferes en una cuestión así temporaria y necesitábamos por lo menos 10 a 15 para reforzar los móviles y bueno, se nos dijo que no. Pero más allá de eso, los que sí estamos
Pero usted lo
trabajando con
dijo bien
muchas
clarito,
ganas.
es una situación de emergencia, es una crisis sanitaria que nos está partiendo en dos.
Todavía no llegamos a ese punto. Yo sigo, aunque no suelo ser muy optimista en general, suelo ser más realista, pero tengo la esperanza que con toda esta estrategia que se está planteando de trabajo, logremos seguir
Sí.
aguantando esto para que no colapse el sistema. ¿Cuándo va a ser un colapso del sistema? Cuando todas las camas estén ocupadas. Entonces,
Claro.
ese punto puede llegar a ser crítico. Después dicen, bueno, habilitemos el DUAM. Sí, habilitemos el DUAM como que, como un hotel. porque ¿dónde están los médicos y los enfermeros que van a asistir a los pacientes? Por más que se, supóngase que se habilite la cuestión burocrática y contratarlos, no tenemos de dónde sacarlos. No hay tanto recurso humano ni en Neuquén, ni en el país, ni en el mundo. Ustedes saben que hay limitantes en esto. Por eso es que en este momento el parar un poco el partido, mirar hacia los costados, cada uno de nosotros, y decir, ¿en qué puedo contribuir a esto? Porque no estoy seguro que mañana me toque a mí, es uno de los puntos que creo que tenemos que jugar. Como ciudadanos, como sistema de salud, como gobierno, como parientes, como lo que sea, pero hoy, el que está pensando en qué puedo contribuir a que esto no empeore. Y ahí sí hay mucho para hacer, hay mucho para hacer.
¿Ustedes sienten el respaldo del gobierno o necesitan más?
Nosotros trabajamos. A veces uno no puede ni detenerse a pensar si estamos respaldados o no. El equipo del CIEM muchas veces va para adelante sin estar muy atentos al resto, porque tenemos algo muy claro y peleamos por esto. La gran mayoría, hoy tenemos más de 90 pacientes internados domiciliarios, 90 pacientes, más de 45 familias internadas. Somos casi los únicos del sistema de salud que estamos expuestos a los COVID positivos. Con esta fortaleza seguimos trabajando. Yo hace dos días reflexionaba un poquito de qué nos lleva esto, ¿no? Y me acordé de ese momento cuando me tocó entrar en la cooperativa en el 2012, que podía morir en ese momento porque se caía toda la estructura, y lo mismo estamos sintiendo ahora. Es decir, nosotros realmente nos estamos arriesgando en serio. Somos todo el equipo de protección personal, pero somos los que estamos con los pacientes, los acompañamos en sus casas, entramos a sus domicilios, los revisamos, los asistimos, los estabilizamos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué hago esto? ¿Y por qué la gente del CIEN está haciendo esto? Realmente sentimos que es nuestra misión de ser. Nos toca ayudar a todos los
que están infectados acá. Qué tremendo, porque están en contacto directo con el virus.
Directo. Acá no hay televisión, no hay medios que valgan, es verlo enfrente y ver a esa persona que está infectada, que sufre, que tiene miedo, que es discriminada por sus vecinos, que es discriminada por a veces el mismo sistema de salud, porque a veces no los quieren atender, no los quieren ni tocar. Y bueno, no es fácil para nadie tener esta infección, esta enfermedad. ¿Y cuál es el problema? La mayoría de la gente que desestima esta cuestión dice, no, es una gripe común, es un resfrío. Puede ser, la gran mayoría de los casos son leves. Eso es cierto. Pero ¿dónde está el punto? El punto es que las formas graves no eligen a quién van a afectar. Hay personas que tienen mayor posibilidad de ser más graves, por ejemplo, los mayores de 55, o los obesos, o los diabéticos, o los asmáticos. Pero a veces este virus se comporta de una manera en personas sanas que no podemos decir en quién sí y en quién no va a ser grave. Y el riesgo es que no tenemos tratamiento. Entonces, frente a esta situación, es ahí donde tenemos el problema. Puede ser una infección viral suave, pero si es grave no hay tratamiento. Y entonces todo esto se hace, lo hacemos totalmente convencidos, esperando que aparezca esa bendita vacuna o algún tratamiento que sea definitivo para esto.
Sí, seguro. La última, Luciana, y ya la dejo seguir trabajando. En realidad, dos bien cortitas. Es una pena, se ha conocido en esos últimos días que también no solamente los vecinos que están infectados con el COVID-19, sino también el personal del CIEN, que es agredido cuando llega a algún barrio. Es una cosa de locos, que no se puede creer que esto pueda llegar a suceder. También tienen que lidiar con la desidia de la gente, ¿no?
Sí, pero esto entendemos que tiene que ver mucho con el miedo de la gente, con cuestiones de desinformación o sobreinformación. Y acá, como yo les decía, acá sí donde es el punto donde tenemos mucho para hacer. Los vecinos que sepan que tienen alguien infectado en sus barrios, en sus edificios, alguien, tienen que ayudarnos a que esta estrategia de internación domiciliaria siga, para que no colapse el sistema de salud. Y tienen que ayudar a sus vecinos, tienen que ponerse a disposición de esos vecinos infectados para que esos vecinos puedan quedarse en aislamiento completo, ser atendidos por el personal del 100 y no tener que salir para nada ni ser internados en hospitales. Ahí es donde Todos tenemos que poner mucho, mucho de nosotros para frenar esto. Porque en la medida que esa gente se tenga que ir a sus casas porque los maltratan, porque los estigmatizan, porque les ponen señales en sus puertas diciendo están infectados, esto es una enfermedad, es una pandemia. No hay culpables de esto, pero sí hay responsables. Entonces los responsables somos todos y cada uno de nosotros en esto. Hay que ayudar al vecino que esté infectado. Ofrecerle, apoyarlo. Por redes sociales, ofrecer ayuda, no condenarlos ni hacer una cuestión de una campaña para que ese vecino se vaya del barrio. Al contrario, en su casa no va a contagiar. En su casa es la forma que puede pasar los 15 días que dura en general esta enfermedad y luego ayudar a otros, porque si una vez que tiene la cura, esa persona puede ayudar a otros. Y así como agreden a los vecinos, a veces a las ambulancias.
Ahora sí la última. Claro, sí, seguro. Ahora sí la última. ¿Usted se está aislando, se está cuidando? ¿Usted tiene familia, tiene hijas? ¿Qué duro debe ser también hacer frente a eso, no?
Sí, es así. Es así, bueno, se me quiero un poco la voz en este sentido porque yo estoy atendiendo pacientes. Y no los voy a dejar porque tampoco es bueno para mis compañeros que no estén con alguien que hace lo mismo que ellos. Cada 15 días nos estamos realizando el hisopado. En el 100 esto lo hacemos desde que empezó esto, obligatorio a todo el personal que está expuesto. Tenemos un grupo muy pequeño del 100 expuesto al COVID, entre ellas me incluyo, es una decisión personal. Y mi familia sabe, así como ingresé en la cooperativa en ese momento, es parte de la decisión que tomo. Yo estoy atendiendo a mis pacientes COVID y estoy liderando al equipo que atiende los COVID en la línea de batalla, como se dice. Es una decisión muy fuerte, compartida con mi familia, en este tiempo que estoy expuesta al COVID y que pasen los 15 días que me toca de trabajo intenso y después una semana de aislamiento y el hisopado, como todos mis compañeros. No tengo contacto con ellos, estoy en mi casa aislada, en una habitación sola, pero bueno, es parte de lo que... Como responsable de esto, como persona, como ciudadana y como médica, y les puedo asegurar que con el equipo mío hace lo mismo, sentimos que tenemos que hacer. Así que si nosotros ponemos todo esto y estamos en cierta forma arriesgando nuestras vidas por muchos, pedimos que el resto ponga su granito de arena en lo que pueda. Es lo único que pedimos. No pedimos ni aplausos, ni pedimos reconocimientos, ni nos importa si en algún momento nos hacen el reconocimiento como equipo, que la verdad que igual hace bien y da ánimo, pero sentimos esto. Lo estamos haciendo de una decisión en serio. Por eso yo no tengo contacto con nadie, salvo el equipo del COVID.
Bueno, Luciana, de verdad, un agradecimiento muy, muy grande y muy sincero por la labor que realiza el 100. Abrazo desde acá a todo el equipo. A vos particularmente y bueno, a seguir trabajando. Muchísimas gracias por todo lo que hacen por nuestros vecinos. Gracias.
Gracias a ustedes, paciencia, piensen en cada uno lo que pueda hacer para ayudar en todo esto y realmente esperemos que pase lo mejor posible con el menor costo para todos.
Así es, bueno, linda tarde a pesar de todo. Chau, chau.
Gracias.
Bueno, usted lo escuchó muy, muy clarito, de cara y en contacto estrecho con sus pacientes que tienen COVID. Así trabaja el 100, así trabajan un gran equipo, bueno, liderado por la doctora Luciana Ortiz Luna.